La lectura en esta mañana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8 al 14. Hebreos 13, del versículo 8 al 14, por favor. Se ponen de pie conmigo para la lectura de la palabra, por favor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que es por venir. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea al Señor. Buenos días aquí de nuevo, mis hermanos, todos juntos aquí esta mañana. Es muy providencial que vengamos en esta mañana, en este texto, en nuestra serie de Hebreos, viendo que Jesucristo, versículo 8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, hemos dedicado en esta mañana a dos niños en el siglo XXI. ¿No está un poco fuera de moda hacer esto? ¿No es simplemente algo simplemente como una tradición que nosotros hagamos esta dedicación? Esto no es un asunto de gusto, ni un tema, ni siquiera es un tema de un tema cultural. Esto no es simplemente que algunas personas practiquen ciertos rituales. Esto no es por lo cual dedicamos a Dacov y Caleb, pues ninguno de estos, lo que hemos dicho, hemos hecho con ese propósito, sino que las verdades en el versículo 8 dicen: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros dedicamos a nuestros hijos al Señor Jesucristo porque nosotros vivimos en un mundo constantemente que cambiante, y vemos que este mundo cambia y cambia de generación a la próxima generación. Nacemos y morimos. Pero nosotros creemos lo que la Escritura dice aquí, que hay un una persona eterna y que es incambiable y no cambia, porque no depende del tiempo ni de la historia, y porque esta persona que se nos ha dicho aquí es incambiable y segura y eterna, y promete un pacto eterno de salvación a un pueblo, porque hay una familia eterna y permanente. Y hay una ciudadanía eterna también aquí, en una ciudad eterna, que no ha sido hecha con manos humanas. Y realmente esta es la verdadera familia, en la cual toda la familia está invitada hacia, por medio del Evangelio de Jesucristo, y es un Evangelio incambiable. El Evangelio significa buenas noticias. Ustedes ven lo simple que es reclamar estos versículos de la Biblia. Y lo que este pasaje nos enseña es de que Jesucristo es el mismo como el Hijo de Dios desde antes de la creación, justo después de todas las generaciones, y justamente ahora, en el siglo XXI, y será así por siempre. Él es incambiable, y como resultado, el Evangelio, que es que son las buenas noticias que hablamos de Jesús, también es incambiable. Unas personas preguntan por qué la iglesia no está de moda. ¿Por qué todas estas tradiciones, estas prácticas? ¿Por qué no ir con la multitud? ¿Por qué no seguir a la cultura? Pero la iglesia no puede ser ni puede cambiar el Evangelio de Jesucristo para que a la gente sea agradada. Porque si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces el mensaje al respecto de Él permanece el mismo. Tiene que ser así. Él no ha cambiado desde que los abuelos de Charles y Ashley nacieron. Y Él no va a hacer ninguna diferencia con Caleb y Joshua y los nietos de Caleb Rush nazcan y sean dedicados al Señor. Jesucristo es el mismo de generación a generación, porque Él es el único, incambiable y una realidad permanente en un fundamento de un mundo cambiable. Mírate en el espejo, todo cambia. Todo cambia. Lo único que no cambia es el Dios de la Escritura. Y esto nos da seguridad y rehabilidad y seguridad. ¿Qué es lo que nos da seguridad en este mundo? Si en este mundo vemos que todo cambia, ¿qué nos da seguridad? ¿Nuestra relación? ¿O pensamos una casa? ¿O un vestido particular? ¿O tal vez un trabajo o un hobby? Miramos a cosas que sean consistentes para que nos den seguridad, pero nos damos cuenta que todo en la vida cambia. La mujer con la que te casaste no es la misma de como la vez que te casaste, ni el hombre con que te casaste es el mismo, sino que ahora ha llegado a cambiar. ¿No es cierto eso? Los líderes del mundo, presidentes, y todos ellos cambian, vienen y se van. Pero Cristo permanece inafectado por el pasado, o por el presente, o por el futuro. Él permanece el mismo. Permanece siendo el mismo. Y habiendo dedicado a dos bebés en esta mañana, nos enseña algo también. Se nos recuerda que el Dios eterno ha revelado al Dios incambiable e invisible a nosotros en la persona de Él mismo, en la persona de Jesús. En los versículos que comienzan en el Evangelio de Juan, leemos estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mismo era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la palabra que era del principio y que permanece, fue manifestado en la carne, es el mismo por siempre. Por eso dedicamos a nuestros hijos. Quiero hablar por unos momentos sobre esta palabra, hecho carne. Hemos venido considerando las implicaciones de su supremacía durante nuestros estudios en la carta de Hebreos en estas semanas. Todos los títulos que describen a Jesús si tenemos de que, bueno, se me ha dicho no ser muy largo en esta mañana, pero todos los títulos que son dados a Jesús sí podemos, son expositores y claros, podemos pasarnos todo el año. Jesús en términos de su vida y ministerio y milagros y el poder de su resurrección levanta páginas y páginas en la historia de la iglesia para escribir. No hay comparación a él. Una de las citas favoritas mías es sobre un hombre llamado Napoleon Bonaparte, que es un líder militar, que hizo un estudio sobre la persona de Jesucristo, y él dijo esto, diciendo, es un hombre que junto a todos los hombres es mayor que todos ellos. Y dijo, desde el comienzo hasta el final, Jesús es el mismo, siempre el mismo, simple, justo, severo y eternamente gentil. Y durante toda su vida nunca se le ha visto falta en él. Su conducta y su carácter es algo de adoración. Su gentileza en acción, en palabra, él era consistente con su ser. La celebridad es un atributo divino, pero él era perfecto en su carácter porque él tenía elementos como persona divina. Y yo les digo que Jesús no es un hombre normal. Todo en él me sorprende cada vez que lo estudio. Y comparar a Jesús sobre cualquier ser es imposible. Jesús es realmente un ser como él mismo. Sus ideas y la verdad que él anunciaba, todo era sobrenatural y más allá de lo humano. Lo profundo de su doctrina, que traía controversia a las personas, al racionalismo humano, y su evangelio, y su singularidad, y su apariencia, y su aparición, ha marcado la historia durante todos los siglos, y es algo tan grande, glorioso y misterioso. Y no veo aquí nada solamente de un hombre, sino es algo divino. Y este hombre iba más allá de toda comprensión humana. Y es locura el poder reflexionar sobre esta maravilla de lo que Jesús era y lo que Él reflejó en su vida, aquí en la tierra, la vida de Jesucristo. Bueno, la persona de Jesucristo era sobreabundante al considerar su vida, al ver sus reclamos. ¿Por qué es esto que entonces todas las personas no lo adoran? ¿Por qué no toda la iglesia está llena sobre las buenas noticias que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Por qué? Porque de todo lo que hablamos aquí sobre la persona de Jesucristo, nosotros debemos recordar aquí que lo que se ha dicho aquí va a ser interpretado por la perspectiva y la realidad de cada persona. Esto no importa cuántas evidencias hayan ahí sobre el texto escritural, sobre profecías y milagros, algunas personas siempre buscarán una narración que no sea creíble, como dice, tal vez Jesús sea un viajero, tal vez Jesús sea un hombre sabio como Platón, o tal vez algunas personas dicen, bueno, tuvo una luz en las vidas, en su vida como nosotros no las tenemos ahora de repente. Para algunas personas, cualquier explicación es mejor que la que el libro de Hebreos nos da aquí. No es simplemente que cuando hablamos sobre Jesús, la pregunta sea un hecho aislado. ¿Hizo Jesús estos milagros? ¿Jesús salvó a estas personas? ¿Jesús hizo esto o el otro? La pregunta realmente es sobre su misma naturaleza de Dios, y sobre su realidad, y sobre la vida en la historia como esperanza para la raza humana. ¿Hay una persona incambiable como Jesús? Desde antes del tiempo, a través del tiempo y por siempre, quien sea el fundamento de las buenas noticias del Evangelio. Porque si esto es verdad, entonces esto cambia todo. Esto no solamente cambia un poco de mis creencias o estas preposiciones, pero no es así, sino que cambia todo aspecto de nuestras vidas, sino que todas personas pensarán que esto es verdad y dedicarán a sus hijos a este Dios. las personas que la gente se acerca a este tipo de personas en la historia, yo lo he separado de tres categorías diferentes. En el tiempo antiguo, cuando las personas pensó sobre Dios en sus mentes, pensaba sobre, tenía una idea sobre lo que es el mundo y sus encuentros. Pensaban que este mundo era creado como un don. Así que su problema filosófico no era si es que hay un Dios, sino que qué haré yo con mi vida, cómo debo vivir, cómo vivir una vida virtuosa. Eso pensaban los filósofos. Así que ellos vivieron en términos de las ideas en cómo ellos podrían encontrar la autoridad y señorío y verdad. La pregunta es, ¿cómo vivir en términos de esto? En verdad que vemos que la tecnología nos trae falta de fe. Una de las más altas invenciones fue el plow y la máquina de recoger hielo. Tú debes creer sin pruebas de que vemos de que las máquinas que levantan hielos limpian y limpian el hielo, y vemos que de una u otra manera, mientras esta máquina trabaja, pueda recoger el hielo, pueda recoger el campamento, el fruto será dado pronto. Pero vemos que la ley, en realidad, que gobierna el mundo, es diferente. Y cuando venimos a ver la era moderna, la gente piensa en términos de encuentros y piensa sobre su punto de vista del mundo y dicen, bueno, yo no puedo asumir que este Dios exista y veré por una perspectiva autónoma. Tal vez no haya un Dios. Veamos a ver si es cierto, inventemos el telescopio, así como sucedió en los tiempos de los 1642, 1642 por ahí, cuando el cristiano italiano Galileo inventó el telescopio. Y el microscopio también fue inventado un pequeño tiempo antes. Las personas empezaron a pensar no en términos de encuentro del mundo, sino de lo que uno ve. Así como Dios a través del mundo y su universo nos muestra mucha evidencia de su existencia y nos quita estas ideas de la realidad falsa que tenemos. Pero aquí los cristianos vemos que tenemos muchas pruebas en términos de quién es Dios, no solamente en creación, sino también tenemos su palabra. Entonces, en aquellos tiempos, las personas cambiaron su forma de pensar, en su forma de la era moderna a la era postmoderna, a cambiar sus mentes, porque estas eran sus ideas del mundo. O pensamos, ¿qué pensará esta persona? ¿O cómo sabremos si este Dios existe? ¿O si esto es verdad? Así que hoy en día las personas ven al mundo más en términos de imponer sus ideas y no de las pruebas que tenemos. El mundo, en pocas palabras, es un mundo hecho. Especialmente desde que Darwin dio esta forma de pensar, el mundo no es una creación de Dios, sino que nos podemos parar detrás de la naturaleza y nosotros definir esto y decir de que todo este mundo es parte del caos mundial, como pensar de que este mundo es un caos, pero no es así. Y vemos que los individuos moldean la realidad de la manera como la queremos. Así es como hoy te la plantean hoy en tiempo. Hoy en día, inventa tu propio mundo. La realidad se adaptará de acuerdo como tú lo pienses, de acuerdo al consumidor. ¿Qué es verdad para ti? ¿Te gusta a ti Jesús? Bueno, a mí me gusta Jesús, a mí me gusta otras cosas. Tú vas a la iglesia, ay, yo juego golf. No significa que estas sean reclamos claros sobre el mundo. Y realmente nuestra tecnología nos ha traído mucho a tener una realidad cibernética y cambiar el mundo, donde vemos que pronto en el futuro tendrás un chip en tu brain. Tendrás un chip en tu cerebro y tendrás otra realidad en tus vidas y un mundo ficticio, una realidad que no existe. Si tú tienes una fiesta, pronto tú verás que dos personas nada más aparecerán y los demás estarán en su casa experimentando la fiesta, porque no es un mundo real. Así que cuando hablamos sobre la autenticidad de Jesucristo y su carácter, no es lo que la gente piensa sobre el mundo. Esto no funciona para ti. Cuando Ashley y Gael presentaron a sus hijos, ellos presentaron a los hijos sabiendo quién es Dios, el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús entendió a sí mismo y él reclamó ser el Hijo Eterno de Dios. Cuando él nos dice directamente en la Escritura, ¿eres tú el Mesías?, le preguntaron, el Hijo del Bendecido. Él dijo, yo soy. Y tú verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre en poder, viniendo de las nubes del cielo. Cuando Jesús estaba diciendo esto, es que iba a acontecer estas cosas. Y Jesús dijo, antes que Abraham existiera, lo cual es 2000 años antes, Jesús dijo, yo existía, yo era. Lo cual significa lo que era la palabra hebrea, que era la autentificación del Dios mismo. Cuando Jesús dijo, yo soy el que soy, ¿qué significa cuando decía Jesús, yo soy el que soy? Esto definía a Dios en términos de nuestra realidad. Él es quien Él es, y Él se revela a sí mismo. Jesús reclamaba ser el camino, la verdad y la vida. Y Él perdona pecados, y Él recibe adoración, y Él desarrolló milagros, y no fue encontrado pecado en Él. Y mientras todas estas realidades de Jesús juntas y reclamos, mostraba que era la verdadera revelación del Dios mismo, en Él mismo, cuando Él dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y en verdad, mucha de esta cultura reconoce esto. Por eso que hay muchas iglesias, mega iglesias. En Toronto también había una mega iglesia, donde se llamaba la ciudad de las iglesias. Porque nosotros creíamos generalmente como una cultura, aun cuando no éramos consistentes en lo que creíamos, que esto era verdad, que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, incambiable, una persona incambiable, cuyos propósitos y valores y gozos se encuentra en su persona. Y esta iglesia fue construida en el centro de la comunidad, y era una iglesia, es una villa inglesa, porque el corazón de la comunidad era la persona de Jesucristo. Hoy en día muchas de estas iglesias permanecen vacías, y la iglesia crece y crece en China, en Sudamérica y en Asia, porque en realidad nosotros no hemos hecho como Hebreos nos dice aquí claramente, donde nos enseña las doctrinas básicas esenciales, donde dice que Jesús es el mismo, y esto no vemos que no es compartido por muchas personas, pero esto es lo que sucede en nuestra cultura, donde las personas son dominadas por diferentes ideologías y pensamientos religiosos. Hay una espiritualidad alterna hoy en día en esta cultura, donde la verdad ha sido sustituida de la persona de Jesucristo. Así como ustedes pueden ver, muchas personas hoy en día dicen, todas las religiones son superficialmente diferentes, pero profundamente una. Así que todos juntémonos y cantemos Kumbaya. Pero en verdad, cuando miras a los reclamos de Jesús, ninguna de otras sectas religiosas son las mismas. Nada puede ser más lejos que la verdad, para empezar. Lo más importante y la misma idea de revelación de Dios, de que hay un Dios quien se para fuera de su creación, quien ha hablado en la historia a los seres humanos, no existe fuera de la fe bíblica. Yo sé que ha habido un par de fotocopias, como el Islam, por ejemplo, que vino 600 siglos después, pero en el Islam, ellos miran al Corán mirando atrás como si fuera la Biblia. Reclaman reclama las verdades del libro, el mormonismo también, y los cultos, y todos estos son fotocopias, pero no son ideologías religiosas verdaderas, relevadas por un Dios personal, por la cierta realidad, porque ellos no creen en Dios. Es por eso. El budismo no tiene a Dios. El hinduismo tiene 300 mil dioses, pero no hay un Dios. El confucianismo, taoísmo, consiste en el punto de gurús y filósofos y en iluminación. Ellos no reclaman tener alguna revelación de un Dios que esté ahí. No importa cuántas veces tú hagas yoga, no te va a poner al lado del Dios de la Biblia. El tema de todas estas religiones, como tú ves, no es conocimiento de un Dios personal, sino que es de una ideología impersonal que está fuera de la realidad. Es tratar de escapar de un mundo, de una realidad donde no existe nada, a llegar a ser un mundo que no existe nada, un mundo donde no hay ningún ser. Y la misma ideología es ser el anihilismo, donde tú puedes desaparecer todos tus problemas, ideas. Y vemos que las historias políticas, diversos pensamientos políticas e ideología se encuentran en estos cultos religiosos, pero no existe tal reclamo como lo que Jesús hizo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mohammed no fue nacido de una virgen. Él nunca reclamó ser sin pecado. Él apeló a la Biblia. Él no apeló a la Biblia por corroboración. Él no, nunca vio al invisible. Y todos rogaban a ver si pueden tener misericordia por medio de Mohammed, pero él no daba salvación a nadie. Confucianismo, por ejemplo, descansa en la escritura sobre Confucius, un hombre en los siglos 6 antes de Cristo, y él reclamaba gentileza y amor. Pero ¿qué hay de verdad en eso? Él decía esto, donde él decía que los hombres buenos pueden alcanzar la gloria, y sabiendo que hay un esfuerzo por los hombres para aprender la bondad y la pureza, y decían ellos: voy a pasar 50 años para pasar leyendo tus estudios, pero no encontraré nada en ellos. ¿Qué tipo de ayuda podemos encontrar en Confucius? Jesús no dijo: te puedo mojar. Jesús nunca dijo: te voy a mostrar una verdad, déjame meditar. Jesús dijo: yo soy la verdad. Confucius quería pasar 50 años estudiando la verdad. ¿Cómo podemos confiar en eso? En esas personas. Buda creía, él era Siddhartha Gautama, que creía un poco sobre el hinduismo, en la iluminación, que es muy popular hoy en día. Conozco muchos budistas que se creen ser budistas. Ellos piensan que tienen una espiritualidad externa. Algunos de ellos creen que tienen encuentros con Dios. Los mismos que son atributados, que los atributos que les son dados a ellos, son dados después de 400 años después de Jesús. Pero el Evangelio fue mostrado 400 años antes de Mohammed, y Mohammed rechazó las revelaciones de la escritura. Y volviendo al budismo, el budismo cree que la iluminación es el camino a alcanzar la gloria y a llegar a ser dioses. Así que el budismo dice que los deseos el hombre tiene son los problemas, así que debemos escapar de ellos. El problema es que el deseo de ser libre de deseos es un deseo. Tú no puedes ser libre de deseos en la vida humana. Tú no puedes escaparte de ti mismo. No puedes escapar de la realidad que Dios te ha hecho. El punto no es conocer a Dios ni conocer el reino de Dios, sino es la no existencia. Es la realización de que el el ser humano mismo es una ilusión. Este es el budismo. Y cuando tú tratas de llegar al nirvana, tú no dices, por fin alcancé encontrarme. No, porque tú no existes en esa creencia. Tú eres una ilusión. A toda ilusión, todo es una falsedad. No existe tal cosa como existencia de uno mismo. Los budistas no creen tal cosa como la salvación. Y eso es lo que mucha gente está haciendo hoy en día. No están trabajando de buscar su salvación, sino que en contraste, Jesús enseña su continuidad de su palabra en esta mañana, diciéndonos que es el camino, la verdad y la vida. El hinduismo, que viene siendo muy popular en nuestro tiempo, muy popular con la gente del oeste, donde está basado en las tradiciones hinduistas, donde enseñan todas estas realidades monísticas, donde nos dice que las realidades son ilusiones, y estamos atrapados en estas ideas psicológicas, donde están atrapados en sus propios pecados, donde dicen que todos tus pecados pasados los puedes perfeccionar en la próxima vida y en la próxima vida. Y nadie gobierna este siglo de renacimiento. Es algo abstracto. Hay 330 mil millones de dioses que son la expresión de uno solo. No hay ninguna revelación de Dios hacia los seres humanos. Ellos solo están atrapados en este ciclo, de ideología. ¿Hay algo de estos pensamientos que se compare al Señor Jesucristo? C.S. Lewis cita, es un gran profesor que fue ateo y hoy es cristiano, y él escribió esto sobre el Señor Jesucristo. Si los reclamos de Jesucristo no son verdad, no hay ninguna importancia. Pero si son verdad, son infinitamente importantes. Lo único que no puede ser es que esto es realmente importante. Ustedes ven, Jesús sí es el mismo ayer, hoy, siempre y por siempre. Esto es tan importante que tú dediques a tus hijos en términos de fe. Esto afecta a todo. Cada aspecto de la vida. Si no es verdad, entonces esto no tiene relevancia y es total una pérdida de tiempo estar aquí. Seamos felices, una total falta de tiempo. Todo es una ilusión. Pero si es verdad, es tan infinitamente importante en toda área de nuestras vidas, y debemos tomar un tiempo en considerar si Jesús verdaderamente es el mismo ayer, hoy y siempre. Ustedes ven que muchas personas en este mundo piensan en términos de, bueno, pensaremos un poco sobre el existencialismo y traigamos esto aquí ahora y mostrar, a decir como ellos dicen, que la historia ahora es todo lo que es la historia. No hay nada más allá, no hay nada sobre esto, no hay ningún plan divino, no hay tal cosa como creador, porque no hay Dios. Tú ya solamente estás atrapado en el caos. Lo que significa que nuestro lenguaje y nuestra razón está exaltada sobre todas las cosas. Todo lo que he dicho hoy no está basado en los químicos que están en mi cerebro y producen pensamientos. No es eso, como dice el existencialismo. Como dice, tú vives tu ilusión, yo vivo la mía. En otras palabras, como tal punto de vista, estamos confrontados con este pensamiento y este reclamo de Jesucristo, donde nosotros realmente en ese pensamiento somos confrontados, no como el existencialismo, donde somos nosotros quitados como seres humanos. Pero veo que Jesús es el mismo, ayer, hoy, siempre. Y Él es ambos creador y redentor, y todas las cosas llegan a ser la obra del Dios soberano. El fundamento de la historia llega a ser lo alternativo, donde Jesús viene. Jesús no se para en el vacío y en medio de nada. No es así, sino que es el creador y él es redentor. Nosotros somos sus su creación y conocemos a un Dios personal, a un Dios creador. Y este es el verdadero reclamo que Él hizo de Él mismo, que Él dijo, yo soy el verdadero yo soy, que se aplicó antes y se aplica ahora. Y si es verdad lo que Él dijo, es que el verdadero drama de la Biblia es de que la Biblia enseña de que somos creadores, creados por Dios, y nos hemos revelado a nuestro Dios, y podemos alcanzar la redención solamente por la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Uno de mis escolares favoritos lo puso de esta manera: el humanismo encara un universo sin sentido y sin realidades, pero el cristianismo acepta a un mundo que es totalmente con sentido y valor, donde cada evento y circunstancia se mueve bajo los propósitos de Dios, que son dados en Cristo Jesús, y cada obra trabaja para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo, porque este es un mundo con sentido y con valor cuando empezamos con Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que la narración del punto de vista cristiana es de que Dios está en control de todas las cosas, y esto es revelado en Jesucristo y mayormente en la cruz, donde nuestro Creador llegó a ser nuestro Redentor, donde nos restaura a esta relación con Dios por medio de su sacrificio? Tenemos un Dios trascendente, real, que nos ha hablado a nosotros adecuadamente. Y si esto no es cierto, entonces tenemos seres humanos sin esperanza. Somos llamados solamente a lo que es subjetivismo, que todo está basado en nosotros mismos, donde seamos prisioneros de nosotros mismos, donde vemos el relativismo, que todo es relativo, donde no hay verdad detrás del individuo. Tú defines verdad. Si tú reclamas, si tú aceptas los reclamos de Jesús, entonces estás atrapado entonces en tus pecados. Y vemos que ya no depende de ti mismo ni de tus pensamientos. Todo esto llega a colapsar. Por eso debemos ser consistentes con lo que pensamos de lo que el mundo es. Muchos de nosotros somos cristianos como línea de carros Toyota, que echamos gas y cargamos la batería y decimos creer que sí o sí creo, pero no soy parte del mundo cristiano. ¿Se dan cuenta ustedes? Hay muchas ideas hoy en día en nuestras culturas que las personas quieren reconstruir el punto de vista donde llegamos a ser el producto de un raciocinio y tenemos que inventar las realidades para nosotros mismos. Bueno, la Biblia dice, mi tiempo y tu tiempo están en las manos de Dios. Desde el nacimiento hasta la tumba estamos en las manos de Dios. Y esto da cada segundo un sentido de nuestra vida y un propósito para vivir. Y en verdad, cuando disfrutamos el propósito de Dios, disfrutamos el gozo de lo que significa ser seres humanos. No trates de ser humanos, no trates de ser Dios como otras religiones lo haces, no esperes revelación de Dios, experiencia, ni trates de ser un Dios como te lo prometen otras religiones, como los gurús te lo ofrecen. Tú necesitas darte cuenta de que tú eres un Dios. Eso te dicen estas religiones. La autorrealización. Nuestro tiempo, de acuerdo a Jesús, está en sus manos. Hasta cada cabello está contado por Dios. Eso fue lo que Jesús dice. Esto dice, muestra que los reclamos de Jesús, muestra que todas estas ideologías están aisladas y lejos de las verdades de Dios. Así que vemos que en Dios se encuentra todos los aspectos de significado para nuestras vidas. Así que en esta carta nos dice muy claramente, terminando ahora, donde nos dice al comienzo en esta carta, nos habla sobre quién es Jesús. Jesús, en los últimos tiempos, habiendo hablado por medio de su Hijo, quien fue señalado, nos dice que Jesús es la exacta copia, donde nos dice, Dios, habiendo hablado mucho tiempo y en muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y en medio de él hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto le da un nombre más excelente que ellos, porque a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Aún si yo quisiera, no puedo cambiar el mensaje del Evangelio para ti. Aún si yo quisiera hacerlo más agradable para ti, para que tú tengas fe en Jesús, yo no puedo cambiarlo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el creador y el redentor, y todos sabemos que somos creación. No necesitas cerrar los ojos para saber esto, solo abre los ojos y mira estas realidades alrededor. Todos somos conscientes que somos criaturas, no somos dioses. Tú puedes ver dentro de ti mismo todo a lo largo del día y no vas a encontrar más que odio, pecado y un caos. Solo hay, de acuerdo a Jesús, un solo camino. Él es la puerta, Él es el Señor, Él es la puerta, Él es el pasado, el presente, el futuro, y Él es el único nombre en el cual podemos ser salvos. Y en Hebreos, versículos 12 al 13 nos dice, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que es por venir. Y esto es para que tengamos nosotros significado y un propósito a esta vida que vivimos. De esta generación a la otra generación, la promesa es para ti y para los hijos de tus hijos y para todos aquellos a los que llamen al Señor. La ciudad que habla Jesús es una ciudad permanente, no construida por manos humanas. Nosotros podemos construir lo que queramos en este mundo, pero lo que Dios construye es una ciudad eterna y permanente. Así que podemos dedicar a nuestros hijos a este Dios maravilloso y eterno, al Dios de este Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y podemos vivir en esta vida continua, en esta ciudad continua, como el padre Agustín también dijo, y él tuvo lucha con su falta de fe. Y después estaba Platón también, con sus diferentes pensamientos y teorías, que también dobló las rodillas ante Jesús y dijo esto. Aristóteles también, donde dice que él fue puesto al lado de la roca de Jesús y fue puesto como nada, Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Cuando él oyó la voz de Cristo decir, él temblaba en el infierno. Platón dijo esto, pon a Aristóteles cerca de la piedra y compara a esta gente arrogante con Jesús, con aquel que fue crucificado, y no seremos comparados a nada. Vamos a venir ahora hacia la mesa recordando y celebrando la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados.